En Radio Sefará, noticias.
El balance de las investigaciones policiales sobre los atentados del 11M ha dado como resultado, hasta el momento, la detención de 23 personas, dos de ellas indias, dos españolas, cuatro sirias y los demás marroquíes, que en algunos casos han adoptado la nacionalidad española. Por otra parte, la policía ha decidido abrir una nueva vía de investigación para averiguar quién está detrás de la financiación de los atentados, es decir, básicamente dinero, escondites, documentación y tarjetas falsas.
Las medidas de seguridad serán reforzadas en la Gran Manzana con motivo de las fiestas judías de Pesaj y los recientes atentados internacionales, ha afirmado el comisionado de policía Raymond Kelly, que aclaró que, a pesar de los atentados en Moscú y Madrid y la muerte del líder del grupo terrorista Hamas, Ahmed Yassin, la ciudad de Nueva York no ha recibido amenazas específicas. El alcalde y el comisionado de policía de Nueva York han anunciado que equipos Hércules serían asignados a templos y sinagogas y que el operativo Atlas, una unidad antiterrorismo, también sería desplegado. Ante las amenazas y los tristes antecedentes, toda precaución es poca. Esperemos que estas medidas de seguridad no tengan que demostrar su eficacia.
La policía británica ha detenido a varios presuntos terroristas islámicos durante una serie de registros practicados en el sur de Inglaterra, según anunció un portavoz de Scotland Yard. Los detenidos fueron arrestados en virtud de las leyes antiterroristas del año 2000 por ser sospechosos de formar parte de un grupo de terroristas islámicos. Por otra parte, la policía inglesa ha solicitado la colaboración de los ciudadanos británicos que se encontraban en Madrid en vísperas de los ataques terroristas para ofrecer los detalles que pudieran conocer sobre los atentados ocurridos en la capital española. Los tentáculos del terrorismo internacional se extienden de forma insospechada. La cooperación internacional es imprescindible para luchar contra esta amenaza.
Los miembros del ala derecha de la coalición israelí en el gobierno han sugerido que Ariel Sharon debería posponer su viaje a los Estados Unidos para reunirse con el presidente George Bush. Es una cuestión de dignidad del primer ministro. No debería ir a Estados Unidos mientras su futuro político sea incierto, dijo a la radio israelí el jefe del Partido Nacional Religioso, Efi Eitan, en referencia al escándalo de corrupción en el que Sharon estaría involucrado. Por su parte, el primer ministro ha declarado que presentará el plan de retirada a su gabinete tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, George Bush.
Que los kibbutzim, las comunidades de producción autogestionadas, estén dispuestas a adoptar reglas capitalistas no es noticia. Si lo es, que éstas sean formalmente declaradas y aprobadas. Los miembros del kibbutz podrán ahora registrar legalmente la propiedad de las casas bajo sus propios nombres y trabajar fuera del kibbutz. Sin embargo, para mantener su estado como cooperativistas, los kibbutzim prometieron al gobierno que todos los activos permanecerían en propiedad del kibbutz, aunque se permitirá a los miembros del kibbutz poseer acciones en industria. De los 260 kibbutzim, el 60% desean grados variables de reformas capitalistas. Los valores e ideales de la sociedad israelí han cambiado desde los orígenes de los kibbutzim. Entonces, reflejaban las necesidades de esta sociedad. Una sociedad que evoluciona, y los kibbutzim, implicados en el día a día israelí, no son una excepción.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Benjamin Netanyahu, ha solicitado al premier italiano, Silvio Berlusconi, que haga lo posible por asegurar que los partidos de la Euroliga de básquet se vuelvan a jugar en Israel. Como recordarán, días atrás, el Pamesa Valencia se negó a viajar a Israel para jugar ante el Maccabi un partido de la Euroliga, debido al clima de tensión que se vive en la zona tras la muerte del líder de Hamas, Ahmed Yassin. Como suele suceder en estos casos de fanatismo deportivo, la cuota de ironía la aportaron los seguidores del Maccabi, que, en este caso, levantaron pancartas proponiendo jugar los partidos en la estación de Atocha de Madrid. Renunciar a jugar en Israel la Final Four es proporcionarle una victoria al terrorismo. Sería una pena desperdiciar la oportunidad que ofrece el deporte de hacer frente al chantaje del miedo.
Una emotiva ceremonia se llevó a cabo en el bosque Ben Shemen, ubicado entre Jerusalén y Tel Aviv, para recordar a las personas que fueron secuestradas y desaparecieron durante el régimen militar que gobernó Argentina entre los años 1976 al 1983, y cuyo destino aún se ignora. La ceremonia tuvo lugar en presencia del presidente de Israel, señor Moshe Katsav, con la participación de cientos de personas, entre las que se contaban familiares que llegaron a Israel especialmente para esta ocasión. Israel acogió a muchos refugiados de la tragedia argentina de los años 70. Esta ceremonia refleja que Israel adopta una posición fuerte y clara respecto al recuerdo de estas víctimas y de condena de la dictadura argentina.
Los judíos franceses tendrán un canal de televisión de noticias 24 horas. El proyecto franco-israelí, que se llamará High Television, empezará a emitir próximamente para Europa, América del Norte y también para Israel. Según personas involucradas en este proyecto mediático, el nuevo canal permitirá a Francia quedar lejos de los poderes públicos y religiosos y asegurar su independencia. La actividad de la plantilla de High Television y sus 40 periodistas se coordinará directamente entre París y Jerusalén. Desde Radio Sefarad celebramos el lanzamiento de la televisión judía francesa y le deseamos el mayor de los éxitos.